Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos,
líbranos, Señor Dios nuestro,
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
En el tiempo de Navidad meditamos los misterios de la infancia del Señor. Y ahora podríamos detenernos un poquito a preparar la fiesta de la Epifanía, que prácticamente cierra los misterios de la vida del Señor. Y como siempre, pues es un misterio de fe. No solamente es un acontecimiento histórico que pues puede ser bonito recordar porque es como muy poético, y nos podemos quedar en eso, o nos podemos quedar también pues en la tradición de las fiestas de los Reyes Magos y los regalos de los Reyes Magos y la rosca de los Reyes Magos, y ahí que se quedara como nuestra profundización, sino busca qué es lo que Dios te quiere decir en este misterio, cómo puedes aprovecharlo para tu propia vida. Las cosas que sucedieron en los misterios que nos salvan no se pierden en la noche de los tiempos, sino que tienen una gracia concreta que te salva también ahora. Y podríamos decir, pues efectivamente, la Epifanía es la fiesta de la fe, por dos razones. Pues en primer lugar, porque son llamados aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Hasta ese momento todos los que habían recibido la noticia del Mesías eran judíos. Los pastores, Simeón, Ana, María, José, Zacarías, Isabel. Y ahora vienen también aquellos que son las primicias de los que creerán en todo el mundo, como nosotros. Ya desde el principio estaba dispuesto así, que Israel fuera simplemente como la semilla de la que surgieran después las cosechas de los millones y millones de seres humanos, de todos los hombres que estaban llamados a ser salvados. No fue fácil, como sabemos, que se quitaran esas corrientes que pensaban que solo era para los judíos la salvación, las corrientes judaizantes, contra los que Pablo tuvo que luchar para que aceptaran la realidad de que también los gentiles estaban llamados a la salvación. Pues es una razón, efectivamente, porque es fiesta de la fe y agradecemos haber conocido el misterio de Cristo. Pero también es fiesta de la fe porque toda la vida es como la de los magos, es como una aventura, como una vocación, como una llamada, que Dios va haciendo que se concrete en cada existencia. Dios llama a los magos a través de su trabajo. Se dedicaban a escrutar el firmamento, como llamó a Pedro a través de su trabajo de pescador de hombres, como a la samaritana a través del agua viva, que ya no tendría que ir a buscar al pozo. Les habla a los magos en su situación, con un lenguaje adaptado a sus características, a su capacidad de comprensión. Entonces tenemos que decir, pues efectivamente esto me ayuda a comprender que en el designio de Dios todo hombre está llamado a un desarrollo. Toda vida es una vocación, toda vida es una tarea, es un proyecto, es un designio. A San José María le gustaba hablar de que nuestra vida era una novela de amor y de aventuras. Y que como toda novela, pues tiene muchos capítulos, unos capítulos son más agradables, otros son más duros, otros son dramáticos, otros son confusos, pero siempre dice, atiende a esa luz, a esa estrella, a esa llamada interior que te he hecho, que a lo mejor a veces se te puede perder, como a los magos, que es muy tenue, pero que es una luz que te pongo en el alma, o que te la pongo de muchas otras maneras. Así que una manera, por ejemplo, de ver la luz de la estrella de los magos es pues la lamparita del sagrario. Fíjate que te está señalando dónde está. Ahí te llama, ahí te convoca. Pero que otras muchas veces esa luz es interior. Y nosotros tendremos que decir, hemos visto su estrella, he visto su estrella, he tenido una luz y he venido, he tratado de ser fiel a esa llamada. ¿Y a qué veniste? Pues vine a adorarlo como los magos y vine a ofrecerle regalos. Dice un autor, divisar la estrella y ponerse en camino fue todo uno. No dudaron, porque su fe era sólida, firme, maciza. No titubearon frente a la fatiga del largo viaje, porque su corazón era generoso. No lo dejaron para más tarde, porque tenían un ánimo decidido. Así nosotros podemos decir hoy, ¿cómo va mi fe? Tengo una fe sólida, firme, maciza. Tengo que pedir la fe. San José María, como sabemos, pedía la fe en el momento de la consagración. Así es que en este momento, cuando te tengo entre mis manos, te voy a pedir lo más importante y no voy a dar por descontado de que ya tengo fe, pues porque al ser un don la tengo que estar solicitando humildemente. Dame más fe, auméntame la fe, que no vacile mi fe, que a veces en algunas situaciones parece como que se me pierde la estrella o me pongo a tambalear o me pides cosas que no acabo de darme cuenta de que eres tú el que me las estás pidiendo, o a veces titubeo, dice, frente a la fatiga del largo viaje. A lo mejor pues algo que me puede costar mucho trabajo, empiezo un poquito a dudar y tengo que decir, no, sí, Señor, también eso te lo quiero dar. Quiero tener un corazón generoso. Dice, en el cielo de nuestras almas aparece también frecuentemente una estrella misteriosa. Es la inspiración íntima de Dios que nos pide algún acto de generosidad, de deshacimiento, o que nos invita a una vida de mayor intimidad con Él. Y es muy bueno ahora que estamos comenzando el año que tengamos una visión como muy positiva de decir, tú me das este año, tú me vas a dar muchísimas luces interiores para que vaya más a ti, para que sea más generoso, para decir, oye, a lo mejor ha habido una serie de cosas que hasta ahorita no has estado haciendo, pero ahora las puedes hacer. Puedes ser más generoso en tu penitencia, por ejemplo. Seguro que puedes hacer más mortificaciones de aquellas que a lo mejor Dios te pide muy en el fondo y que te resistes, como que no le haces caso. O que me pide una vida de piedad como más consciente, más profunda. Es decir, que realmente encuéntratelo. Si no te lo encuentras, tu vida va a ser un fracaso, un completo fracaso. Vas a seguir adelante, pues, simplemente por rutina, por inercia. Y entonces aprovecha realmente cada día, cada norma, cada rato para decir, es que me tengo que unir a ti. Si no te puedo perder de vista, me voy a empezar a confundir como los magos y voy a empezar a decir que no valió la pena. Ya llevamos 2 años de estar caminando tras la estrella y de repente se nos pierde. Pues voy a preguntar a los sabios, a los que conocen las Escrituras, ¿y dónde está? ¿Dónde dice que van a ser el Mesías? Y pues siguen adelante y de pronto otra vez se les aparece la estrella y a veces digo, pues también tendré que preguntar. Tendré que pedir ayuda para que me vuelvan a ayudar a encontrar al Señor. Pues aparece frecuentemente en nuestras almas una estrella misteriosa, la inspiración íntima de Dios. No nos va a hablar de maneras muy espectaculares, sino con las cosas de todos los días, como a los magos. Todos los días salían a su terraza y se ponían a ver el firmamento, porque decían: Dios nos va a hablar a través de las estrellas. Dios es el que rige las estrellas, como rige a las personas o rige a los acontecimientos. Y así podré decir: ¿y este año qué me depara? Pues lo que me depare. ¿Y qué le depara a mi país? Pues lo que le depara. ¿Y qué le depara a la iglesia? ¿Y qué le depara a la obra? ¿Y qué le depara a este centro? Pues todas van a ser llamadas de Dios. ¿Y cómo le hago? Pues discierne. ¿Dónde? Es en tu oración. Sí, ¿y qué me pides en tu oración bien hecha? En tu oración, ¿cómo decíamos? Pues de encuentro y de escucha. Y seguramente va a decir Dios: este año puede ser maravilloso para ti, porque si aprovechas todas las gracias, todas las estrellas pequeñitas que te voy a ir encendiendo, vas a llegar hasta donde estoy yo y hasta donde está María y a donde está José. Y vas a poder llegar con tus regalos y te vas a poner de rodillas y vas a adorar y te vas a sentir muy feliz, como los magos que dijeron que tenían, cuando volvieron a ver la estrella, un gaudium magnum, un grandísimo gozo. Si nosotros siguiéramos esa estrella con la misma fe, generosidad y prontitud de los magos, ella nos conduciría hasta el Señor, haciéndonos encontrar al que buscamos, en definitiva haciéndonos encontrar la felicidad. Si van a decir, valió la pena el haber seguido la estrella. Los magos continuaron buscando al niño aún durante el tiempo en que la estrella permaneció escondida a sus miradas. También nosotros debemos perseverar en la práctica de las buenas obras aún en medio de las oscuras tinieblas interiores. Dios puede permitir pruebas en nuestro espíritu que solamente se pueden superar con un intenso ejercicio de pura y desnuda fe. Sé que Dios lo quiere, debemos repetirnos en esos instantes: sé que Dios me llama y esto me basta. Sé a quién me he confiado y estoy seguro. Sé muy bien en qué manos me he colocado, y a pesar de lo que pueda sucederme, no dudaré jamás de su bondad. Siempre me manda lo mejor, aunque me haga transitar por cañadas oscuras, lugares oscuros. Y es pues el ejemplo de los santos, que tienen a veces grandes pruebas. Dice, por ejemplo, la vida de San Vicente de Paúl, este santo que fundó varias órdenes religiosas y que se dedicó a hacer muchas obras de caridad. Dice: Dios probó a San Vicente de Paúl haciéndolo pasar por grandes oscuridades en su fe. Parecía que no tenía fe, al grado que sus dudas eran continuas. ¿Cómo reaccionó el futuro santo? Escribió el credo en una hoja, la dobló y la cosió a su sotana por la parte interior junto al corazón. Cuando no le salía la confesión de la fe con actos explícitos, tocaba con la mano derecha la sotana en el lugar donde estaba el papel. De este modo realizaba un acto de fe, afirmando todos los artículos del credo escritos sobre su corazón. No puedo, estoy en una gran oscuridad. Y pues Dios lo premió. Pedir la fe. La fe es para ahora. Animados con estas disposiciones, vayamos también nosotros con los magos a la gruta de Belén, y así como ellos con sus tesoros ofrecieron al Señor místicos dones, también del fondo de nuestros corazones se eleven ofrendas dignas de Dios. Y yo quiero que me des el regalo de tu fe. Por eso tiene mérito, porque yo tengo que decirle que sí, aunque no lo pueda comprobar, aunque esté en la oscuridad, si es que no entiendo por qué me mandaste esto a mi vida, pero te digo que sí. Tengo pues la invitación ahora, no sé, a hacer un acto de obediencia, por ejemplo, obedecer algo que me cuesta mucho, que me choca. O tengo fe en que en lo que me dicen en la charla fraterna es lo que debo hacer, es la voluntad de Dios, o en el nuevo encargo que me han dado, ahí te voy a encontrar, tú estás llevando mi vida, me estás mandando estrellas interiores, tengo que seguir la línea que me marcas. Voy a decir, pues voy a pedir la fe porque tengo mucha necesidad de fe, por ejemplo, en la misa. Yo necesito saber que en la misa me tengo que cambiar de mundo y me tengo que ir al Calvario, y me estoy dando cuenta que es un gran misterio y que si no lo veo desde la fe, pues me puede entrar la rutina y entonces no la aprovecho y entonces pues a lo mejor quiero que se termine pronto o me voy inmediatamente corriendo porque ya no hice bien la acción de gracias, o a lo mejor me falta fe porque no viví bien el tiempo de la noche, tuve distracciones voluntarias, y tendré que seguir diciendo, pues aplica la fe. La fe es el principio de la salvación, la fe es el primer contacto con las cosas de Dios. Y a lo mejor tendré que decir, pues tengo que tener fe en la corrección fraterna, que es un medio de santificación. Tengo que aplicar la corrección fraterna y no dejarme llevar por una visión de falta de fe, que sea una visión humana, una visión que pusiera otras razones para no hacer corrección fraterna. Y como decíamos, pues una gran fe que le podemos pedir al Señor en su presencia real, en que está ahí. Ahí está Cristo, vivo con su santísima humanidad, con sus sentimientos, esperándome. Y a lo mejor pues no le hago mucho caso, o a lo mejor si no puedo venir, pues tampoco le mando el corazón porque estoy pues distraído, estoy en otras cosas, y estoy con más visión humana que con visión de fe. Y me dice, pues pídele a los magos, a los reyes magos, que descubras en la estrella de la velita, de la veladora, descubra la estrella que descubrieron ellos, para que te esté orientando y sigas caminando hacia él. Y a lo mejor digo, pues no, me falta fe en la presencia de inhabitación de Dios en mi alma. El otro día alguien me decía una cosa que me dio mucha pena, me decía, es que yo creo que Dios está en el alma nada más con una huella, como si fuera una huella. Dije, no, como con una huella. Está presente verdaderamente en tu alma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está en una huella, pues no sé, en un árbol o en una piedra, ahí hay huellas de la creación de Dios. Pero en ti está presente por el conocimiento y el amor con su vida divina. Está Él, está la Trinidad actuando en tu alma y teniendo el desarrollo de su vida trinitaria. Es decir, pues es que no siento nada. Pues es que la fe no es sensible. Y tienes que decir, pues búscalo en tu sagrario interior. Y tendría que decir, fíjate, tú tienes fe, por ejemplo, en la eficacia de la mortificación, en la eficacia de la cruz, en que al Señor le hace mucha falta que te niegues en, no sé, en ese chocolate que te ibas a comer y que no te lo comiste. Le hace falta tu sacrificio. Te lo está pidiendo como una limosna, dame porque necesito salvar un alma. O sea, hay ahorita un moribundo, si tú me das un poquito de esta gracia, pues necesita ese poquito para no condenarse. O necesitamos mucha fe para que la cruz se aplique en nuestra labor apostólica y haya vocaciones que vienen cuando hay oración y sacrificio. No tanto porque yo haga muchas cosas o sea muy buena para hablar, sino porque hago oración y penitencia. La eficacia de la cruz o la eficacia de la negación o la eficacia de, como decíamos, de obedecer, de ser muy finos en la obediencia, no te salgas de las cosas que están indicadas, tanto las que nos dicen como las que están en el espíritu de la obra. No dejes de hacerlas, todas. Porque ahí está un ejercicio de fe. Y a lo mejor tendré que decir, pues pocas veces me acuso de que me falta fe. Ya digo, pues la fe, pues ay, sí tengo fe. Pero ya dices, oye, todas tus obras se basan en la fe, el justo vive de la fe, te apoya siempre en la fe, tienes esta visión. Dicen que eso hacía el Papa San Juan Pablo II con los miembros de su consejo presbiteral, que siempre le decían, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué vamos a hacer con este sacerdote? ¿Y dónde vamos a poner a este otro en esta parroquia o en esta otra? ¿Y qué encargo le vamos a dar a los que se acaban de ordenar? Siempre les decía, véanlo desde la óptica de la redención, o sea, desde la fe, no desde las razones puramente humanas. Pero no podría decir, pues es que sí, esto está muy difícil, está muy trabajoso. Oye, ¿y si se salva un alma por eso? ¿No valdrá la pena tu esfuerzo, tu sacrificio? Y es que, pues, no sé, ya estoy ayudando a una persona que aprenda a rezar el rosario. Uy, qué bueno, imagínate, ¿qué tal si eso se le queda para siempre y ese va a ser su cadena que la una al cielo? Pues la fe es una iluminación, nos abre nuevos horizontes, nos revela las verdades más hondas y por eso es misteriosa, como es misterioso el pasaje de los magos de la Epifanía. San José María tenía mucha fe en dos cosas, bueno, en todas, pero tenía mucha fe en el amor infinito de Dios. Y por eso decía, todo se basa en que soy hijo de Dios y por tanto me ama infinitamente. Y entonces, pues realmente estoy muy contento siempre, muy feliz, porque Dios no me puede mandar nada que no sea buenísimo, porque soy su hijo amadísimo. Me ama como ama a su hijo, así como ama a Cristo, a mí me ama. Como mi Padre me ama, así los amo yo, o sea, con el amor de Dios, con el Espíritu Santo que se nos ha derramado. Y después tenía mucha fe en el Omnia in Bonum, decía, de verdad, como una consecuencia del amor infinito de Dios, todas las cosas que te pasen son para bien, todas son buenas. Si tengo miedos, pues me falta fe. Estoy preocupado. Si ando siempre, pues, dejándome llevar por las razones humanas, por la prudencia humana. Ojalá pueda decir, pues, esta persona realmente ve a Dios en todo. Descubre la acción de Dios. Ilumina sus acciones con la fe, con la luz de la fe. Tiene una novela. Su vida es una novela, su vida es una vocación, es decir, una continua llamada. Realmente toda vida es una vocación, toda vida es una vida que está constantemente siendo llamada. que está constantemente siendo iluminada por las estrellas interiores, a veces también por las estrellas exteriores, por situaciones o acontecimientos, pero sobre todo por las interiores. Entonces podré decir, pues voy a aprovechar la Epifanía para decir si es la fiesta de la fe. La importancia capital de la fe está en que nos une a Dios en esta vida. Por la fe tocamos a Dios. Las virtudes teologales tienen esa característica, se refieren directamente a Dios, no a los medios. Y la fe nos mantiene en un contacto vital con Él, que nos hace uno con Él. El alma tiene que aprender a vivir solo de fe, y solo entonces podrá unirse completamente a Dios, porque primero es la fe, después la confianza, el abandono y luego la caridad. Pues esa es la petición que podemos hacerle a aquella que vio llegar a los magos. ¿Y estos quiénes son? Y ya, pues los magos le habrán explicado a María. Y después María se lo relató a los apóstoles y San Mateo dejó constancia. Y se han de haber puesto muy asombrados. Ya no estaban en la cueva de Belén, ya estaban en una casita en Belén. Y de repente ven llegar esa caravana que venía, pues seguramente no nada más los tres, sino venían pues, seguramente pues muchas otras gentes. Pues esa es la petición que le hacemos, que también nosotros aprendamos a vivir así, de esta manera que nos sugiere la fiesta de la Epifanía, que podemos definirla así, sencillamente como una fiesta de la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.